Y se arranca este nuevo episodio de Millennials para arriba. Por ahí nos dijeron viejitos, doctor Juan. ¿Qué te parece?
¿Quién nos dijo viejo?
Ah, porque nos hicieron una publicidad
por ahí. Sí, yo la vi, que nos dijeron que éramos viejitos.
Ah, viejitos.
Millennial para arriba. Sí, bueno, divertido.
Sin saber que ese para arriba es para los jóvenes, chicos.
Es verdad.
Sepa arriba es para los jóvenes. Hoy estamos en nuestro episodio número 8. Gracias a todos los que se están conectando. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast de Millennials para arriba. Un espacio de opinión, un espacio de noticias. Que chico, nada de eso. Esto es un espacio para la paja.
Exactamente, tal cual. Yo te dije que. ¿Y este Sergio Novelli de dónde salió con esa presentación?
nada de eso. Hoy tenemos, oye Juan, me dejaste aquí solito.
Vale. Sí, bueno, hoy vamos a explicarle a la gente, pues hubo problemas técnicos parentales, pues mi hijo está enfermo y pues no pudimos llegarnos hasta allá, tanto para cuidarlo mejor como para no contagiar a los dos cachorros tuyos.
Se te agradece, pues la gripe siempre es muy contagiosa, sobre todo
sí, señor.
A nosotros los millennials.
Y a este sí. A uno le da una gripe y un estornudo y hay que ponerse Segurexa porque te puede...
Total,
terrible. Estornudo.
Terrible. Bueno, episodio número 8. Gracias a todos los que se están conectando. Les recordamos que el chat se encuentra abierto para todos sus comentarios y para interactuar con ustedes también.
8 de Andrés Iniesta.
8 de Andrés Iniesta, está bien. Hoy te lo compro, pues, aunque es de cross.
Bueno, sí, se pueden dar la mano.
Está bien.
Pero yo veo, tú eres muy del Atlético, pero yo nunca te veo nombrando un 8 del Atlético, ni jugador del Atlético. Tú tienes, o sea, como te dije, tú no eres ni del Atlético,
yo
ni
del Real.
Tú eres el madridista complejo.
Te voy a decir una cosa. Entonces, el 8 de Tomás Rincón, que por cierto, hoy el equipo de Tomás Rincón descendió de la Serie A.
Descendió de hace 2 semanas.
Bueno, pero ok, pero hoy fue su juego último.
Ah, bueno, siempre, ya... la división. ¿Tú qué crees que debería hacer? Ya tiene 35 años.
Dice para Arabia.
Ay, en Arabia no lo quieren. Y si lo quieren, le van a pagar.
Bueno, que le
van a pagar como nacional.
¿Qué va a hacer? ¿Se va a ir para el Táchira? O sea, ¿qué dirías tú?
Aquí tiene mercado, en la liga estadounidense.
Aunque este ya no es una liga de caballos viejos, ¿viste? Y aquí esta liga está en otra onda. Está buscando.
¿Viste cómo quedó el Inter Miami ya?
No vi, chamo, pero cuestión de mirar aquí en internet.
Quedaron 2-1, perdió, pero jugaron desde el minuto 37, creo, o 17, no sé. Ajá. Le botaron un jugador y desde ese minuto para adelante estuvieron jugando con uno menos.
Oh, fíjate.
Y aguantaron el juego. Pero bueno, como todo.
No se pudo. Si no se pudo, no se pudo. Yo no he ido nunca a un juego de la MLS. La verdad es que no me ha llamado la atención.
He querido ir para un juego de Inter Miami, yo pero también. No he ido todavía.
Por ahí le llaman extravaganza. Es una fiesta.
Yo creo que dentro de 2 semanitas que vuelven a jugar aquí de local, pues sí me lanzo para el estadio a ver.
¿Valdría la pena comprar un ¿cómo se llama? Un abono.
No sé, es que ya creo que los abonos ya están vendidos.
Ya están vendidos, pues, pero por si acaso.
Sí, ya están vendidos.
El año que viene, a lo mejor.
Exacto.
Okay. Supuestamente que son buenos, pues, te dan ahí comida, bebida, depende del paquete que compres.
Hermano, aquí, sí, te puede haber paquetes que te den comida, te den bebida, pues, más alto el precio.
No, por supuesto, estamos hablando de 1.500, no, que es 1.500, 1.500 es el más barato. Estamos hablando de 5.000, 8.000, 10.000 dólares la temporada completa, me parece.
Ni que fuera, había Messi, tú eres loco.
Exacto, hay que ser super fan, pues, el super fan. ¿Qué otra cosita hay por allí? Bueno, mañana tiene que ser entonces el día, mañana lunes.
Mañana es el día. Mañana es el día donde la liga se compromete a darle respuesta al plan de viabilidad al Barcelona, si sí o si no, si va a poder fichar. Ojo, si va a poder fichar, no a Messi, va a poder fichar, porque la situación económica del Barcelona es tan compleja que el plan de viabilidad es para que puedan fichar a Tomás Rincón, ¿entiendes?
Por lo menos.
Por poner un ejemplo. Entonces,
¿Tomás Rincón sería buen fichaje para el Barcelona, aún con 35 años?
No, es que el problema del Barcelona es que ellos están acostumbrados a jugar con un medio centro alto. Tomás claro. Rincón es medio centro, pero es bajito. No va con el juego del Barcelona.
Claro, claro, claro.
Aparte que le da, no le ayuda y una serie de cosas.
Oye, ¿sabes qué? Ayer me enfiebré, puse por casualidad, me metí y vi Ted Lasso, el episodio número 1. Mano, fue amor a primera vista.
Pero tú no has terminado de ver la serie.
La vi la temporada número 1 de Ted Lasso.
Ok. Estoy empezando. ¿Sabes que ya terminó? Esta semana terminó la serie.
Ah, bueno, no. Bueno, ¿tú la viste?
Claro, yo soy Ted Lasso adicto, weón. Pero por ejemplo, cuando me lo comentaste, que como Ted Lasso, y dije, vamos a preguntarle en el podcast, vamos a preguntarle.
No, vi la temporada número 1, estoy empezando con la temporada número 2, la 1 me enamoró de uno.
Okay. ¡Pum! La serie es un palo, son 3 temporadas.
Sí.
En verdad que una de esas series muy, muy buenas que hay que recomendar.
Divino, ¿no?
Terminó justamente este miércoles, pasaron ya el último episodio.
Ok.
El episodio final. Nada más te voy a dar un spoiler que no tiene nada que ver con la serie.
Ok.
Es para ver si tú has escuchado. ¿Tú has escuchado una canción que se llama Father and Son de Cat Stevens?
Tal vez no. Tal vez si la escucho, digo, sí la he escuchado, pero...
Ok. El episodio termina con esa canción.
Ok.
Esa es una canción... Para mí, por lo menos en lo personal, muy representativa, porque es una canción que le canta un padre a un hijo.
Ok.
Y esa fue la primera canción que me tradujo mi mamá cuando yo era chamo.
Ay, te pusiste a llorar.
Coño, marico. O sea...
Te aguaron los ojos, te vi, Juan.
No. O sea, en verdad que vale la pena. O sea, por lo menos para mí, el cierre con esa canción me mató el alma. Pero fuera del hecho de que tiene un significado especial para mí, el episodio, la serie, cómo cerraron todo el círculo, excelente. O sea,
la serie es muy buena.
A 100%.
La serie es muy buena, muy buena. Muy chistosa. Además me cae muy bien Ted Lasso. Me cae muy bien. Me parece un tipazo.
¿Sabes que ese es un personaje que él tenía en Saturday Night Live, creo?
¿En serio?
Sí.
¿Él es de Saturday Night Live?
Sí, no sabía. Claro, vale.
No sabía.
Esos grandes comediantes, ¿alguna vez han pasado por Saturday Night Live?
No, seguramente pasó, pero no sabía que era staff de Saturday Night
Live. No, sí, él estuvo de staff. Y ese era un personaje, claro, te estoy hablando de años atrás. Yeah. Y ese es un personaje que él tenía ahí.
Una cosa así, un coach. Una cosa. Ajá. Muy bueno, por cierto, muy bueno, siempre está muy ocurrente. El personaje de Ted Lasso, no sé si el actor, pero el personaje de Ted Lasso, muy bueno. Me encanta. No,
y véanlo porque toca una serie de cuestiones de valores deportivos, de valores sociales, también toca enfermedades mentales, toca una serie de cosas en verdad bien interesantes verlas desde el punto de vista del mundo deportivo profesional.
Na, Rojas, me gusta mucho el tipo, buenísimo, me parece genial. Vamos a darle entrada entonces a este episodio con nuestro intro y arrancamos a hablar un poquito más de lo que tenemos aquí y de nuestro...
De la venecofobia.
Y de las venecofobias. Date, chamo.
De Millennials para arriba.
Pues sí. Venecofobias. ¿Se nos quedó algo más en el tintero, señor Juan? Está frozen. That's frozen. Let it go, let it go. Está frozen, Juan. Ojalá vuelva, porque la verdad es que se quedó ahí así. Bueno, mientras Juan devuelve y vuelve a estar dentro de nuestro episodio, yo voy a tener que salirlo aquí porque algo pasó con su internet. Algo así dice, sí, que su internet salió de marcha. Ahí está, listo, volvió.
Volví. Sí. Me había quedado frisado, no sé, había problemas con la conexión.
Así es. No sé si se nos quedó algo en el tintero, señor Juan.
¿De qué?
No sé, algún comentario eso antes de que empezáramos.
Nada.
O se nos quedaron muchas.
El Barcelona es campeón.
Barcelona es campeón hace rato, eso no importa. Eso no le importa a nadie, ven. Esa liga comprada por...
Esa liga... Me quedé congelado nada más para que vieron.
Esa liga comprada por Negreira. Eso no tiene nada de...
Ah, Bueno, pues bueno, sí, fin. Vamos a agarrar tema de hoy.
Sí,
el
señor.
El episodio de hoy es un episodio bastante que nosotros nos dimos cuenta que podíamos sacarle punta, ¿no? Porque es ese tipo de cosas de cuando uno emigra, uh-huh, y uno no se da cuenta que uno está como que mal chipeado, mal, que uno está rotico, ¿no? Por dentro, o sea, uno está como que dañadito por dentro, pero uno no se da cuenta porque uno está en la dinámica de Venezuela, y en Venezuela, bueno, todo lo malo de Venezuela parece normal porque uno lo vive en el día a día.
Sí.
Pero cuando te vas para el extranjero y empiezas a hacer vida en el extranjero, te das cuenta que estás dañado, pues, o sea, que estás tocadito.
A todo emigrante, y esto, mira, spoiler alert para cualquiera que sea, no sé, psicólogo o terapista, etcétera, 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 ábrase su oficina de ayuda al recién emigrado para que le borre el chip y pueda ser libre el recién emigrado de todos
los problemas. Pero solo si lo hace gratis, marico.
Porque no, gratis, emigrado, tiene que ser gratis, no sé, como una ONG.
Exacto, tiene.
Una ONG total, porque uno llega pelando y loco.
Exactamente.
Así es. ¿Cuál puedes recordar tú, Juan, que ha sido como tu primer trauma, tu venecotrauma, así con el primero que llegaste, o tu venecofobia con la que llegaste, entraste y te hiciste debut aquí en Estados Unidos? O bueno, tú emigraste antes a otro país, ¿no?
Sí, pero era tercermundista también.
Pues. Ese no vale.
Exacto. Okay. Coño, mi primera... No fue una fobia, sino darme cuenta que nosotros éramos como una sociedad en Guayuco y Flecha, ¿no? Okay. Que no habíamos venido con el adelanto de los tiempos. Fue cuando fui a Walmart por primera vez y vi las máquinas esas de autopay que tú mismo pagas y metes el código y tú mismo pagas, sí, y metes la tarjeta tú y no tienes contacto con nadie.
Sí.
Primero que... Eso yo lo hice la primera semana que llegué, y cuando me di cuenta de cómo era la máquina y cómo funcionaba, pues yo me quedé así como que, ¡verga! ¿Qué es esto?
Y la capacidad de confianza, ¿no?
No, la capacidad de confianza, la capacidad de ignorancia también.
También.
Porque yo estuve ahí en la máquina como que, para que no sabía. Exacto.
Donde dice pagar, señor.
Ajá, tal cual. Entonces, ese fue uno de los primeros golpes que, por la burbuja en la que uno vivía, pues cuando llegué aquí sí me pegó, que yo dije, verga, ¿qué es esto? O sea, eso fue. Primera fobia, y la experimenté en uno de los primeros trabajos que tuve aquí, que no es fobia, es una realidad, que dicen que no hay nada peor para un venezolano que trabajarle a un venezolano.
Sí.
Yo lo experimenté y...
¿Te volviste a quedar congelado?
Ese dicho.
Bueno, ajá. Estás ahí en una congeladera. Ajá, entonces experimentaste el dicho del venezolano. ¿Por qué? Cuéntame.
No, porque en ese trabajo que yo tuve, el chamo, era un chamo aparte.
¿Ya?
El chamo lo que estaba buscando era aprovecharse, ¿sabes? O sea,
típico.
Como que, mira, yo... Empecé a trabajar ahí y el tipo me dijo, mira, te voy a pagar, creo que era a $9, $10 la hora.
Uh-huh.
Por 2 semanas de prueba para ver si te dejamos fijo. Si te dejamos fijo, te empezamos a pagar $700 semanales, creo que.
Ok.
Bueno, perfecto. Resulta ser que en los primeros 3 días, yo trabajé sin mentira como... No, mentira. En los primeros 4 días... Yo ya había hecho como 43 horas.
Ok.
Porque hubo un día que nos tuvimos que quedar de las 6 de la mañana como hasta las 2 de la mañana del día siguiente.
Uh-huh.
Y bueno, al fin y al cabo te van a pagar esa vaina y tu plomo.
Dale.
Cuando llega la semana de todo lo que se había acumulado las horas, que eran como 68 horas en total en la semana, cuando me tiene que pagar esa pelota de plata... El chamo agarró y me dijo, no, mira, no, es para que sepas, tú ya estás fijo.
Claro, qué vivo.
Y agarra tu paguito de, ¿sabes?
De que tú tienes que quedarte aquí.
Claro, y yo, desgraciado, a ese tipo le trabajé como por 2-3 semanas nada más.
Me pasó algo similar, pero me pagaron las horas extras a normales.
Esa también es otra que se escucha mucho aquí que aplican.
Sí, me las pagaron normales y yo no sabía que se pagaban a uno punto y tanto. Eso depende mucho, pero normalmente la regla es 1.5. Y me las pagaron anormales. Pues anormales no, normales.
Ah, no, exacto. Me las pagaron normales.
Normales.
Y en este caso vendría siendo normales. Pues,
anormales, claro.
Que lo paguen a 1.5.
Correcto, y eso sí fue bien chimbo. Pero eso no fue como eso no fue como una fobia. Pero te estaba escuchando, no sé si de pronto ibas a contar la fobia para yo contarte la primera que yo experimenté de una.
Es que fobia... Lo que pasa es que hay cositas que uno sabe que también te van a pegar. Por lo menos el sonido de una moto, uno está listo, tocado en la cabeza.
Así es.
De o sea, uno. El sonido de una moto, uno aprieta las nargas.
Así mismo.
¿Qué pasa? Que Miami tampoco es una ciudad muy amigable en cuanto a caminarla, porque aquí las distancias son larguísimas y tienes que andar en carro, en autobús, o en un Lyft, en un Uber. Entonces tú muy poco caminas. Pero me di cuenta las semanas, un día que salí a caminar, que cuando escuché una moto, que eso también es raro escucharlo aquí,
pero sí, hay pocas motos.
Ajá, que escuché una moto, marico, lo primero que hizo fue apretar las nalgas.
Sí, fíjate que me pasó algo muy similar, pero no con moto. Yo no sé si yo la moto la tenía todavía en el chip, pero cuando yo, mi uso normal de mi vía normal, de mi vida, tenía que pasar por una ciclovía. Bueno, no tenía que, pero se me hacía más fácil la vida. Si pasaba por la ciclovía, si fuera caminando, en patineta, lo que fuera, yo tenía una bicicleta. Y me recortaba un montón de camino para ir donde yo iba, ¿no? Donde yo, lo que yo hacía todos los días. Y sin entrar en detalle. Y entonces recuerdo un día, venía en mi bicicleta y venía enfrentando, y se me enfrenta en otra bicicleta un tipo con el pelo raspado, con una lagrimita aquí. Y coño, yo me tiro hacia la derecha para dejarlo pasar él por la izquierda y el tipo se pega también y era el frente mío que íbamos a chocar de frente y todos los, qué sé yo, los 50 metros, 25 metros, eso que pasó todo el jugueteo, porque al final fue un jugueteo, el tipo me pasó por un lado y me miró así como que, ajá, me burlé de ti. Yo miré toda mi vida pasar así por delante y dije, coño, no me robaron nunca en Venezuela. Y ya me van a robar aquí en esta vaina. O sea, fue como inmediatamente yo dije, me va a robar.
Bueno, uno queda también, yo creo que uno queda con un radar de hacia los mal aspectos y hacia los malandros.
Claro.
O sea, uno aquí de repente va caminando y uno ve a alguien raro así y uno como que ya se sabe la jugada, ¿entiendes? No, uno no es el que, bueno, sigo caminando por esta acera y si me viene, no, uno cruza la acera de tranquilito. Una. Y lo pasaste y te vas echando tu ojito así como que, bueno, vamos a ver qué pasa con este personaje.
Pero es un buen también, digamos...
Ojo, eso es algo que debería hacer todo el mundo. Esto porque uno, bueno, lo puso en práctica bastante.
Eso.
Pero es algo que debería hacer todo el mundo. Si tú vas en una calle y tú sientes que viene alguien que te puede ocasionar peligro, cruza, pendejo.
O sea, es un buen plan de supervivencia. O sea, no ser confiado, uno está ahí medio desconfiado de la situación... Otra cosa que me pasó es que me entregaron un billete grande, inmediatamente yo lo empecé a revisar a ver si era falso. Y tin, 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 y me lo pensé que era falso. Y me pasé un rato en esa incertidumbre de que era falso porque lo metí en una maquinita de estas de una vending machine, esas que te dan un refresco, una cuestión, y me lo rebotó. Y yo dije, coño, me dieron un billete falso. Y entonces estaba todo picado por eso. Yo tenía que... Hay esos... O sea, está bien que tengas el trauma por supervivencia, pero también te lo tienes que quitar. O sea, también tienes que bajarle dos a la defensa. Claro,
también tienes que trabajar en eso.
Tienes que bajarle dos a la defensa. O sea, que no puede ser que todo el tiempo estés ahí como en tu a la defensiva, aunque no sé si es bueno, honestamente, andar a la defensiva. Depende también del estado donde tú vayas. Yo supongo sí, que... Supongo que aquí en Florida.
Eso es como todo también. Por lo menos aquí en Florida hay zonas donde... Aquí en Florida hay zonas donde tú en verdad que no puedes como que caminar porque, porque no sé, son zonas muy, muy malas.
Sí, sí, sí. Sí, o donde te va a dar miedo caminar también, o sea. Uh-huh. Mucha gente sabe, yo vivía antes en California y por supuesto también las hay. Sobre todo en el área de Los Ángeles la cosa se pone medio candela... en ciertas zonas donde tú sabes, pero ¿sabes qué también pasa? Que me contaron muchos amigos de Chile que llegaban como a robarlos, ¿no? Entonces los venían a robar malandritos que sí, con un cuchillo, una botella rota. Entonces el tipo decía, no, tú no me vas a robar con esa botella. O sea, si no me sacas una pistola, tú no me vas a robar. Era como que estaban ya listos para que, y a cualquiera lo hubiesen robado mientras que ellos estaban ahí. Tú no me vas a robar con esa estupidez.
Oye, mira lo que pone Yera. Yo le tenía miedo a un señor en silla de rueda y sí, creo que era manco. Uh-huh. Salir sola con mi hijo porque me daba miedo.
Sí, no, yo me acuerdo. El tipo no solamente era manco, no tenía ni las dos manos ni las dos piernas. Era un tipo que estaba montado en una silla de ruedas que lo montaban y lo dejaban ahí.
La pregunta que me surge de esto es, está bien tener el miedo.
Era feo.
Pero, ¿qué iba a hacer? ¿Se te iba a pegar al cuerpo como un orugo?
Eso es lo que yo le decía. Yo le decía, ¿qué te va a hacer? Se va a mover y se va a tirar encima tuyo así. Siempre vas a ser más rápida que ella.
Exacto. Siempre vas a ser cosa, más lo rápida. Tiras de la silla de ruedas y te vas corriendo con tu chamo.
Mira, no, sí le tenía miedo. ¿Y sabes qué le teníamos miedo? Y duramos como casi 3 meses con ese miedo. Cuando caía la noche, listo, para la casa, se guardaba la gente y no salíamos más.
¿Sabes que a mí la noche yo quedé tocado en Venezuela? Porque yo en Venezuela a las 6 de la tarde yo estaba metido en mi casa, yo no rumbeaba, yo no salía, yo nada.
Eso.
Y yo quedé tocado de la noche. O sea, ya para la noche para mí, no sé. No es como que algo para hacer vida. Uh-huh. No es algo para salir, no es algo para ir a comer, no es algo para, ¿sabes? Inclusive hubo un día que hicimos el podcast cuando tu tía. Ajá. Y nos quedamos hablando hasta tarde y tal, que yo me fui a comer pepito ahí en
donde fuiste a comer pepito.
Ajá. Bicho, yo fui porque creo que yo andaba tomadito, ¿entiendes?
Sí.
O sea, yo fui a comer porque andaba tomadito, pero para mí eso es algo que no es normal. Ir a comer en la noche, así, tarde, noche, queda, no es normal para nada. Y yo quedé jodido de eso. O sea, para mí yo...
¿No te curaste nunca?
No, para nada. Para mí la noche es para dormir. Ya yo quedé así, ya yo como que estoy en paz conmigo mismo también. Si me sale un plan, si me sale una salida, sí. Pero yo no soy de los que anda planeando su vida para la noche. O sea...
Sí, te entiendo.
Fíjate que hay otra fobia que nosotros la estamos empezando a experimentar aquí, que es la fobia económica.
La fobia económica, sí, totalmente. Porque estábamos hablando ahorita de la malandrofobia.
Sí, de la malandrofobia.
Y de la nochefobia.
Exacto, y ahora vamos con la economofobia.
Economofobia. ¿Tú te sientes transeconómico, Juan?
¿Ah?
¿Tú te sientes?
No, para nada. Yo no he tenido esos problemas. A nivel de dinero, no.
Ok.
Yo he estado siempre pelando bola y estoy bien con mi pobreza.
Está bien. Has hecho las paces.
Exacto, sí.
Sí.
Más bien cuando tengo dinero, gasto de más porque me gusta como que no sé cómo manejar el extra dinero en el bolsillo.
Estás emocionado. Yo tengo $50 más. ¿Qué más es esto? Exacto. No sé que los ahorre.
En zapatos, marico. Lo mío son los zapatos. No, pero una fobia que uno no sabía y que estamos experimentando ahorita es la inflación.
Sí, sí.
Porque nosotros, primero que la gente aquí no sabe manejar el concepto de inflación. Eso es algo que yo ya me he dado cuenta, y eso que yo trabajo en el área de números, administración, contadurito, la gente no sabe ni tiene la más mínima idea de lo que es el concepto de inflación. Y creo que nosotros estamos tocados, enfermitos mentalmente todos los venezolanos, porque sabemos muy bien lo que es la inflación.
Sí.
Y la hemos vivido en todas las etapas, lo que es una inflación, lo que es una economía inflacionaria, lo que es una hiperinflación, lo que es una economía tipo la de Zimbabue, vainas locas así, que nada más sucedía en Venezuela. El venezolano ya está chipeado y tiene su posgrado en inflación.
Sí, señor.
Sí, entonces señor. Aquí me doy cuenta que la gente toma la inflación a la ligera, porque no tienen el conocimiento. Entonces, toman la inflación a la ligera y entonces tú te quedas así, pero como que no es así, no es a la ligera, hay que preocuparse un poco. Y no, sí. La gente es bien, gracias.
Sí, no, es más, cuando nosotros lo empezamos a ver, lo empezamos a mirar, Juan... empezamos como a ver como los precios de las cosas iban aumentando ya poquitico, pero iban aumentando. O sea, tú veías que la harina, por ejemplo, la harina pan. La harina pan costaba, vamos a ponerle un precio, ahorita yo no sé cuánto cuesta la harina pan ahorita realmente, pero vamos a ponerle un precio, $2.50 el paquetico. Y de pronto, $2.65. De pronto, $2.85 tú. Epa, pero ya va, esto estaba en $2.50 la semana pasada, o hace 2 semanas.
Lo que pasa es que también hay que saber, cuando se habla de inflación, de lo que es la inflación interna y de lo que es la especulación de ese tipo de productos que son importados, ¿entiendes? Ok,
está bien.
No es un buen parámetro para medir.
Okay.
Pero cuando tú agarrabas y por lo menos comprabas el tomate.
Ajá, bueno, exacto, el tomate.
Cuando tú comprabas el tomate, que tú agarras y comprabas, una libra de tomate y te costaba $1 y de repente tú vas a los 6 meses y se te ocurrió por casualidad hacer la práctica que uno hacía en Venezuela de comparar precios, sí. Porque uno se olvida de eso, uno se olvida de esa práctica recurrente y sí. De repente tú agarras la libra de cebolla y ves que cuesta 1.30.
Sí.
Y tú dices, coño, esto subió un 30% así y bien clavadito, pues.
Y así suave, suave. Porque exacto. Claro, el tema por ejemplo, el tema de los huevos sí fue un tema totalmente diferente y aislado. Hubo un problema con las gallinas. Claro,
lo que pasa es que también el problema de la inflación viene porque la gente no está consciente de que todo lo que fue la pandemia repercutió uh-huh. en todo lo que fue el aparato productivo mundial.
Correcto.
Entonces, eso es una cadena de producción, eso es una cadena de procesamiento, eso es una cadena de muchas cosas donde te puedo asegurar que por lo menos los cartones de huevo,
sí.
que son como de anime.
El cartón. Y los huevos.
Pero el cartón aquí que te viene, que es como un envase de anime.
Sí, se llama
styrofoam. Yo te aseguro que ese, los productos para hacer ese anime uh-huh. no pudieron estar produciendo durante 2 años.
Sí.
¿Entiendes? Sí. Entonces, ¿eso qué te crea? Te crea escasez en el mercado, te crea una serie de cosas y entonces ahí suben los precios porque tienen que subir. Aparte claro. que aquí han afectado muchas cosas. Claro. Pero bueno, son variables económicas y macroeconómicas.
No, pero hay unas que tienen como una razón, hay unas que tienen otra razón, hay otras que tienen otra razón.
Claro, pero después, ¿sí? Claro, lo que pasa es que ahí la inflación va afectada por todas las variables que te afectan a un mercado, así sea macroeconómico o microeconomía, lo quieras ver en micro o en pequeño.
Vamos a irnos con uno que es un poquito más tangible y que lo hacemos, seguramente lo pagamos todo, la renta. Porque digamos que el tomate lo afectó este, que el otro, pero la renta estaba ahí siempre. La renta se ha aumentado de locos.
Pero fíjate que la renta es una de las cosas que más se vio afectado, por lo menos aquí en el estado de la Florida, porque recuérdate que uno de los estados donde hubo corona pari constante, vamos sí. a decirlo así, donde sí. no hubo regulación, donde no hubo sí. una serie de cosas, fue justamente aquí en la Florida.
Es correcto.
Entonces, ¿qué pasa? Estados como Nueva York, que estuvieron total y completamente cerrados durante meses, gente decidió, mira, ¿sabes qué? Me voy para la Florida y me pongo a trabajar. Correcto. Porque la gente lo que estaba era falta de dinero y de trabajo.
Claro, entonces, claro.
¿Qué pasa? Cuando vino esa ola interna migratoria de Nueva York, de esos estados de la costa este, uh-huh. para acá abajo, uh-huh. hermano, las rentas aquí se fueron para el carajo.
No, y los precios de las casas, una locura.
Todo, absolutamente todo.
La de
Pero fíjate que eso fue un factor, que fue una variable, que fue que cerraron un estado y se vinieron para acá.
¿Entiendes? Sí, pero no se quedó, o sea, la subida fue completísima.
Claro, es que la gente también cuando llega a Florida y ve el clima y ve la serie de condiciones que hay aquí, la gente dice, bueno, no está mal quedarme, ¿entiendes?
Pero igual subió, o sea, lo que quiero decir es que a lo mejor... O sea, si hubiese sido una tendencia que de pronto bajaba y se podía estabilizar, pero no se estabilizó, sigue subiendo.
No, pero no, fíjate que en el último mes, ahorita con la ley que puso este DeSantis, lo de la gente sin papeles, uh-huh. mucha gente se fue de la Florida como tal. Entonces eso ha impactado y los precios de la renta han bajado.
Bueno, claro.
Es lo que te digo, hay variables que son momentáneas y hay variables que son... Por lo menos aquí se está hablando de una huelga de transporte de hace un tiempo para acá. Uh-huh. Y esa huelga de transporte es una amenaza que hay. ¿Qué pasa? Cuando haya la huelga de transporte, va a pasar lo que pasó con los huevos. Va a haber escasez, va a subir el precio por una locura, porque el precio de los huevos fue una locura durante 2 o 3 semanas. Que los precios
Pero fue porque un tema de unas gallinas que mataron. Tuvieron que matar un montón de gallinas por una gripe aviar.
Claro, pero también, pero es lo que te digo, por lo menos hace en las últimas lluvias que cayeron aquí fortísimas, que fueron hace como un mes y medio, que justamente donde están las plantas de llenado de la gasolina,
Se
fíjate que aquí
acabó
hubo
todo.
escasez de gasolina y
Sí,
en
esa
lo
es
que
la locura. Hablando de
aquí
fobias.
hubo escasez de gasolina en la Florida
Sí.
y junto con esa escasez, las primeras 2 semanas el precio de la gasolina era una locura.
La dispararon.
Y después empezó a regularse, empezó a bajar, empezó a bajar. Son factores, como quien dice, momentáneos, son factores que te afectan, pero yo por lo menos que sé de eso, sé que son variables que al fin y al cabo te van a afectar a
Como dijo
largo
mi
plazo.
hermano, bachaqueros hay en todos lados.
Exacto.
Bachaqueros hay. Y la gasolina siempre ha sido un bachaqueo siempre.
Marico, aquí tú no veías a la gente llenando pimpina.
Sí.
Y esa la vendían.
No, impresionante. Bachaqueros hay en todos lados.
Sí.
Eso no se caen a coba.
Pero bueno, entonces esa economofobia que uno tiene, porque uno ya ha vivido bastante lo que es la inflación, la economía, esto, es una locurita. O sea, esa es
Sí.
una fobia que uno tiene aquí que uno dice, bueno, pero ya va. Aquí como que no le están prestando tanta atención a esto, la gente está muy tranquila y uno como que se desespera, uno le da piquiña, uno como que, pero preocúpense, pero...
Claro. Ya yo, no, fíjate que uno de los comentarios que yo más hice es, y que hago siempre es, epa, ya esto ya yo lo he vivido. Epa, esto ya yo lo he visto.
Claro,
Y me da miedo. Me da miedo cuando empiezo a ver la cosa.
es que uno está dañado, realmente uno está dañado, porque cuando tú ves una serie de cosas, por lo menos cuando aquí estaba Trump.
Ajá.
No sé si te acuerdas que Trump hizo una cuestión que era inconstitucional, que no sé qué cosa, que eliminó unas leyes, iba a hacer unas vainas así todas locas, y todo el mundo y que, ay, bueno, pero se equivocó, y yo, no, así comienzan los dictadores, así conocemos la historia, que así
Sí.
empiezan.
Ya yo lo he visto.
Exacto, lanzando la piedra y esconde la mano y que voy a hacer esto. La gente se quejó, sí, ah, bueno, no lo hago, pero... Voy a hacer aquello. La gente no se quejó. Ah, bueno, y
Claro,
quedó.
lo hago. Sí,
Y
sí,
ya,
sí, sí.
es
Sí.
así.
Enorme.
Entonces,
Típico que así como, esto ya yo lo he visto, camarada.
tal cual, uno queda así como, esto me huele a rojo, esto me da piquiña.
Totalmente, totalmente. Sí, no. Y bueno, también esta crisis de ahorita de los migrantes, todas estas leyes que están pasando por ahí, de pronto tú dices, pues esta, ¿cómo que podemos llamarlo? Esta, ¿cómo es que le decíamos en Venezuela? Apartheid.
Sí, exacto, a la vaina es como, es contra nosotros.
Este apartheid ya yo lo he visto, ya yo lo he
Y
pillado.
claro, es que son muchos detalles los que uno se da cuenta que está dañado. Es más, es tan sencillo. Tú aquí reconoces a un venezolano, y esto es algo muy recurrente que lo utilizan los comediantes, que está cruzando la calle, porque tú vas cruzando la calle y volteas al carro y le haces como que gracias.
Sí.
Ahí tú reconoces que es venezolano,
Claro.
porque realmente en una sociedad donde tú estás pasando en la luz verde, ¿verdad?
Te tiene que dejar pasar.
Te tiene que dejar pasar porque lo van a multar. Y aparte, tú no estás pendiente de que esa persona, o sea, tú no estás pendiente de agradecerle, pero el venezolano, como es el venezolano, pues lo hace.
Sí. O bueno, que no se moleste. Ah, tú sabes que me molesta mucho. Y esto debe ser algo que nos tiene dañados a nosotros, a lo mejor a los latinos. La corneta,
A
el
la corneta,
no
claro.
dejarte pasar, el atravesarse en una intersección. O sea, hay una intersección, los carros van a salir por allí y el carro atravesado allí porque tengo que estar allí primero yo. Yo, coño, no cuesta nada, o sea, no
Mira,
pasa nada.
a mí me pasó aquí que se me dañó la corneta del carro. En una de las
Maravilloso.
lluvias se me dañó la corneta.
Maravilloso.
Y me di cuenta porque voy pasando justamente un carrito de esto del correo de USPS,
Okay.
los azulitos esos del US
Sí, sí,
Postal.
sí, sí,
Y voy pasándolo al lado, weón, y el tipo se paró en plena vía a bajar desde el correo. Y yo empecé a darle y la vaina no sonaba y yo, pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y bajé el vidrio, el coño a tu madre. Y subí el vidrio, pero no, ¿sabes? O sea, uno aquí no está acostumbrado, a pesar de que es muy normal en nuestros países,
Sí.
uno aquí no se baja a la ventana a insultar. Entonces,
A mí
la
me da
corneta,
miedo. A mí me da terror eso. De eso.
también, pero la corneta es como con un coño de tu madre.
Sí, sí, sí. Pero hay que saberlo usar, hay que administrar la corneta. ¡Pap! Tranquilito, si cuando es necesario.
Yo no.
Los cornetazos no son necesarios. Pero bueno, nada, nos estamos saltando del tema.
Ajá.
Benecofobias. Llámese de esa fobia que tenemos nosotros, que ya la traemos. O sea, no es la fobia al venezolano, que también hay.
No. Es la fobia a cosas que experimentamos en Venezuela.
Sí.
En el tiempo sabemos que estuvimos allá, toda nuestra vida que estuvimos allá, básicamente, y que uno las trae para acá. Es como, a ver, yo por lo menos pongo esta que la estuve pensando. Ahorita, una fobia que nosotros no vivimos, pero que deben de tener los venezolanos que viven ahorita ya, es lo de las triple cuatro monedas que manejan, que si pago móvil, que sí. Si dólar, que si bolívar fuerte, bolívar chino, los billetes que son como siete tipos de conos monetarios,
no,
que están en conjunto, o sea, todo eso.
Ya yo no lo entiendo. Sí, ya yo no lo entiendo.
Exacto, okay. No, yo no llego a eso, pero es ese tipo de cosas que no pasan en el mundo, que nada más pasan allá, y entonces cuando uno emigra, uno se da cuenta de, coño, qué sabroso es la normalidad, ¿no? Sí,
era, sea, normal con una sola moneda, no sé por qué no lo hacíamos.
Exactamente, tal sí, cual.
Es una locurilla. Epa, aquí se me cayó la pantalla. Ah, bueno. Entre otras cosas, yo creo que el sacar el celular también era un trauma que yo tenía. Yo usaba mucho transporte público, y entonces sacar el teléfono para... Man, yo pasaba todo el viaje con el teléfono en el bolsillo, y si me vibra o sonaba, inmediatamente le daba para que no sonara, con aquella pena que sonara y que cualquier cosa pudiera pasar, o en el mismo transporte público que se montara un lagrimita, claro, tatuada.
Claro.
Terror seguro, o sea, era como, aquí fue.
Bueno, a mí me pasó algo en Venezuela, en transporte público, que se montaron unos desaliñados, y los tipos, así que, bueno, venimos saliendo de rodeo ahorita, entonces nosotros, bueno, para no robarlo, queremos su colaboración, y todo el mundo soltó plata, y bueno, no robó el auto. Y eso mismo yo lo experimenté en Ecuador.
No.
Con unos ecuatorianos, la misma charla, pero hablaban con su cantadito del ecuatoriano, y la misma charla. Nosotros salimos de la cárcel tal, que queda ahí en Guayaquil, pero nosotros, bueno, somos muchachos que estamos tratando de reinsertarnos en la sociedad, y lo que no queremos es robar, entonces, bueno, pero como no tenemos trabajo, necesitamos su colaboración.
Muchas gracias.
Y la gente agarra tu billetico.
Sí. Bueno, aquí nunca vi eso, pero sí veía que se montaban y me daba miedo. Pero me pasó algo que me llamó muchísimo la atención, lo recuerdo clarito, porque fue como impactante. Ese fue el momento en que yo dije, ok, aquí las cosas son diferentes. Yo pasé como 3 meses con trauma. El de la noche, por ejemplo, por lo menos 3 meses, para que yo asumiera que la noche era parte de la normalidad. O sea, por ejemplo, yo vivía con una tienda de estas de... No voy a decir el nombre, pero esta tienda grandota, una de las grandotas, no la azul, sino la roja, de esas de que tienen de todo.
Que es una Diana.
Ajá, que es una Diana. Y okay. Quedaba al frente de mi casa, al frente. Y Pablo, mi hijo mayor, estaba chiquito de pañales, pues, y nosotros comprábamos los pañales ahí, y había que ir cada cierto tiempo, y sacaron los pañales. Coño, hay que ir para allá. Entonces iba a comprar los pañales, no sé qué, y volvía. Y al principio de noche era como... Le decía yo a Geraldine, ¿y por qué no? Es que está el tipo...
Está el mocho gusano.
Está el mochito en la esquina.
Está el Pokémon ese de silla de ruedas.
Es verdad. Está el Pokémon de la aroma. Pero es de noche. Entonces, claro, no, y además hizo de noche. Porque, claro, eso nos impactó mucho. Nosotros llegamos en verano, pero ya cambiando la temporada. Y al principio, bueno, 9 de la noche, 10 de la noche. Bueno, ¿y aquí cuándo se hace de noche, pues? Pero de pronto ya después se convirtió que a las 4 de la tarde era de noche y ya no se podía hacer nada, pues había que salir a las 4 de la tarde. Y ese fue como un momento de traumatismo, además de, por supuesto, todo lo que eran los temas culturales. O sea, uno no sabía cómo se movilizaban las cosas y si esto era así, era asado, si no daba esta señal. Yo siempre he usado el pelo cortico, raspado, y resulta que donde yo vivía... Tener el pelo cortico raspado, eras un malandro, ¿me entiendes? Y yo, para mí, era como andaba decente, y para ellos...
Pandillero.
Exactamente. Y para ellos era pandillero. Y yo no me cambié mi corte, porque, bueno, no me lo cambié. Mira, que dice, las ventanas del apartamento daban hacia la calle, dice Geraldine, y me daba pánico abrirlas porque no teníamos rejas, solo teníamos tela metálica. ¿Eso es verdad? Daba no, como
es
miedo.
Que, mira, fíjate, yo por lo menos aquí vivo en un piso uno, ¿no?
Ajá.
Y yo tengo unas puertas de estas que son de vidrio completa de arriba abajo. ¿Cómo es que se llaman? Corredizas, pero sí, son como paneles de vidrio de puerta, pues, para al balconcito. Y yo cuando me mudé para acá, yo dije, coño, sí, de pinga, qué fino, todo, ta, 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 ta. Y cuando llego al balcón que voy a abrir, veo que no abre. Y yo digo, coño, pero esto no abre, pero ¿por qué esto no abre? Pues resulta ser que la puerta tiene su segurito de seguridad que sube y baja. Adicionalmente, cuando yo le di al segurito y no abría, que yo digo, pero ¿por qué no abre? Tiene un listón de madera de 2x8 metido en el canal.
Correcto.
Justamente para que quien intente abrir no pueda abrir.
Correcto.
Y yo decía, bueno, pero ¿y esta venezolanada aquí? ¿Qué es? Claro, y después me doy cuenta que yo vivo en un piso uno, pero la planta baja son apartamentos donde tú te puedes guindar y subir al piso uno y entrar al apartamento. Claro. Ahora, lo que yo no sé es si alguna vez entraron o eso fue la señora que puso ese sistema de seguridad.
Por paranoia,
¿entiendes?
Sí. Sí.
Pero ahí está el... O sea, yo tengo mi listón de madera, ojo. Yo no lo he quitado. Yo tengo mi listón de madera ahí.
Y se te entiende. Se te entiende.
No, es que justamente hay cosas donde uno está dañado que son funcionales, vamos a decirlo así.
Sí.
Por lo menos nosotros somos sobreprecavidos.
Sí. Mira, mira, aquí dice así, pero ya después de un tiempo, cuando veíamos casas con rejas o ventanas, fíjate el cambio de paradigma. Este es un buen punto lo que acaba de comentar Geraldine. Las casas con rejas en Venezuela es normal. Las casas con rejas aquí, ya tú sabes que ese vecindario es malo.
Exacto, sí. En Venezuela es fijo tener su pecho paloma en la ventana, tener normal. Su reja, tener su cuestión, es normal. Es normal. Normal. Es más, tú veías una ventana sin reja y tú decías, bueno, y esta gente no conoce un herrero, ¿qué le pasa?
Está dando papaya.
Exacto.
Sí, pero en cambio aquí tú empiezas a ver las rejas, tú estás vas manejando, tú, y empiezas a ver rejas, tú dices, epa, estoy en zona roja.
¿Sabes cómo se me quitó a mí un poco la cuestión de la noche? Ahorita que le estoy dando cabeza, cuando me puse a trabajar Uber Eats de noche.
Ok.
Porque yo siempre trabajaba de día y tal, pero los fines de semana yo trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Ese era mi horario como tal. Pero habían fines de semana que estaban muy, muy buenos y justamente era que empezaba a las 6 de la tarde, empezaba la locura y cuando yo veía que estaba muy movido y muy bueno, dale corrido.
Dale.
Hasta las 10, 11 de la noche. Claro. Entonces, eso me quita un poco el miedo a la noche. O sea, aparte que una vez que me separé, cuando empecé a ver cómo era la vida social, pues la vida social me di cuenta que también es en la noche, porque aquí todo el mundo en el día lo que hace es trabajar como un desgraciado.
Así es. No, bueno, y que la noche es parte de la vida, o sea,
la noche es parte, sí, pero uno se da cuenta justamente de esos toques mentales con los que yo por lo menos me vine para acá.
No te digo que a las 6 de la tarde yo entraba a la casa, ponía seguro y hasta aquí no sale más nadie, como sucedía antes, uno llegaba a la casa.
Es que yo antes de venirme para acá, yo creo que yo estuve 2 años, que yo nunca salía rumbeada de noche, así una rumba, una cuestión, aparte también que tenía Leo pequeño, pero aparte de eso, yo me acuerdo que todas las reuniones con mis amigos de la universidad y tal, y mis panas y todo, era en casa de alguien.
Claro.
Entonces también uno aquí se acostumbra, o sea, por esa experiencia uno se acostumbró a no salir para ningún lado del local y todo era una reunión en la casa.
Así es.
Inclusive el grupo de venezolanos que yo conozco aquí, del trabajo y mis panas y todo, regularmente uno no sale para un lado. O sea, regularmente uno termina como que, o sea, es normal hacer un plan para quedarse en la casa.
En la casa de alguien. Sí.
Exacto. De bueno, vamos a tomar aquí, vamos a comer aquí. Sí, fíjate que el otro día que fuimos a ver el juego del Heat ahí en el barcito.
En el barcito.
Que fuimos tipo tarde, no, que fuimos de noche, para mí eso fue como que, ¿yo qué hago de noche en la calle?
Por cierto, es el plan ahorita que empieza el juego, ¿no?
Sí, ahorita a las 8 comienza el juego. Pero es lo que te digo, uno queda tocado de muchas cosas,
sí.
De muchísimas cosas.
Sí.
¿Sabes también qué me pasó aquí?
Cuéntanos.
Del lenguaje.
Ok.
Que no es una fobia, pero es algo con lo que tú chocas por cómo viene chipeado en aquí.
Sí, sí,
por
sí.
Por lo menos, este...
No estamos hablando del inglés, estamos hablando del español, supongo.
Del español.
Claro.
Yo me acuerdo que la palabra, yo digo mucho marico. Digo ya. Mucho marico. O sea, yo digo, creo que por cada 5 palabras que voy a decir en una oración, comienza con un marico y termina con un marico.
Sí.
Y entonces yo agarro y yo tenía un jefe que era mexicano.
Ya.
Y el tipo un día se levantó de malas pulgas, me estaba como que buscando un me estaba reclamando algo.
Ya.
Y yo le dije, coño, marico, pero bájale 2, no te tienes que poner así. Y el tipo se ha puesto, marico, en argumento, no, que yo no soy ninguna marica, a mí no me gustan los hombres. O sea, llevó el concepto real de marico a que era un insulto para él.
Por supuesto.
Un poco homofóbico también él, ¿no? Pero este, lo agarró como un insulto que otro pana venezolano mío tuvo que intervenir y decirle, ya va, mira, espera.
Nosotros
hablamos venezolanos, decimos marico. Y al principio en la compañía, por lo menos, que nosotros fuimos el primer lote de venezolanos como que llegamos ahí, que eran muy pocos, pero nosotros como que llegamos en desbandada, este, ellos se acostumbraron al marico de nosotros, pero así como que...
El normal, pues.
Sí, sí, como que, venga, marico, venga, marico, venga, marico. Pero también saben que cuando uno dice marico, no es porque te está diciendo tú eres gay o te gustan los hombres, sino es como una forma de decir chamo, o como dicen... Este, los cubanos que dicen acere.
Acere.
¿Entiendes? O sea, ese, es así. Entonces, pero sí, eso chocó bastante al principio.
Claro.
Que yo inclusive decía, ¿será que yo voy a tener que...? Inclusive, por un tiempo lo intenté
de filtrarlo.
De filtrarlo, pero después vi que se acostumbraron y ya, qué caray.
No, bueno, yo filtré, yo creo que yo decía mucho verga. Verga, tú sabes que... Verga, tú sabes que... Y bueno... California tiene mucho centroamericano y mexicano, y verga es totalmente algo.
Exacto.
Es como si uno anda diciendo por ahí pene, 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 pene.
Exacto.
Pene. Y sí, tuve que filtrar el verga porque era como, verga, tú sabes que no sé qué. Era como,
¿qué no, y a nivel de vocabulario, porque si tú te pones a ver en verdad, nosotros le decimos huevo al pene.
Sí.
Pero aquí para todo el mundo, huevo. Son las pelotas,
son las bolas.
Claro. Entonces, cuando uno habla de el insulto típico mama tal, sabes, como que la gente como que, pero no entiendo, eso es como que chupa bola, pues.
Exacto.
No, te estoy diciendo eso. Ese insulto, me estás pidiendo que tú te vas al glande. Hay que explicarle a la gente.
Sí, sí, sí.
¿Sabes?
Sí.
Eso también es un choque culturalito ahí que...
Sí,
mira,
sí, me imagino que pasa en España también con eso, y en otras partes del mundo también les debe pasar con esa exclusiva insulto particular. En todo caso...
¿Sabes que hay una cuestión? Que, a ver, yo le he tardado... Yo no he querido mucho meterme aquí con la política estadounidense.
Sí.
Porque primero que nosotros ya también venimos dañados con la política. Nosotros no queremos saber nada de política.
No.
O sea, el venezolano le huye a la política donde esté.
Bueno, hay unos que no, hay unos que les encanta y se están metidos en
su tema. No, pero es que la mayoría del venezolano, lo que, cuando emigra, lo que quiere es trabajar, hacer platica, mandarla y estar relajado y tranquilo. ¿Entiendes? Sí,
es verdad.
Entonces nosotros no andamos con esa vaina de, bueno, vamos a ver cuál es la teoría económica aquí, cómo se manejan aquí.
Y el que puede mandar.
Socialista, no, una mierda.
Y el que puede mandar.
Pero yo, por lo menos, aquí todo lo que me huele a socialismo me da piquiña.
Sí.
O sea, y quedamos todos dañados así. Todo el venezolano que ve un tinte socialista quedó dañado. O sea, sí. Quedó así como que eso no, por ahí no va.
Sí, apenas va el populismo, un socialismo, un dictadorcito, una cuestión.
Inclusive cuando...
Pues está bien, también, está bien.
No, sí, claro.
Me parece que es un buen sistema de protección también. Estamos,
sí,
estamos
pero fíjate, no, claro, pero es que fíjate, hay medidas que tú sabes que uno dice, por ahí no va. Por lo menos cuando la pandemia que dieron las ayudas.
Ajá.
Yo dije, hermano, nosotros sabemos que dinero regalado me lo van a cobrar más adelante.
Sí, y nos los cobraron.
Y nos lo están cobrando, ojo, hay un plan de 4 años para recuperar eso por las reformas tributarias.
Sí, a mí me lo cobraron de una.
Créemelo, no te lo han terminado de cobrar. Bueno, eso es un plan tributario de 4 años para recuperar todo ese dinero que tienen los tipos.
Bueno, entonces, todo lo que me dieron me lo cobraron ya. Me dijeron, aquí está, pácata.
No, bueno, es que es lo que te digo, eso va a ser año a año que te van a dar pácata, 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 pácata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, no. cuando uno empieza a ver todo ese tipo de cosas, uno también dice, pero como que, y no es que uno sepa más, sino que creo que es lo que dicen de que uno ha vivido más en ese aspecto que otras personas, entonces uno lo ve así como que, pero esta gente no se está dando cuenta.
Sí, sí, sí. A mí me preocupa también, igual que a ti te preocupa. O sea, tengo la misma preocupación que tienes tú del hecho de que no lo están mirando como uno lo puede estar mirando ya y que no les está preocupando de la manera que a nosotros nos preocupa porque va como muy lentico. Va muy cuentagota, no ha sido como un golpe inflacionario durísimo, no ha sido un golpe social supermarcado, sino que ha sido como lo que decía el innombrable, un golpe suave.
Exacto, sí. No, y te das cuenta de que hay cosas que en verdad que nosotros sabemos, que nosotros nos damos cuenta, que nos van afectando y aquí la gente no se da cuenta. Y lo toman a la ligera y a veces de repente es que estamos mal chipeados, pero hay cosas que uno dice como que ya, pero esto por aquí no va.
Sí, bueno, hay que estar atento a esas cosas. En todo caso, lo otro que estoy atento también es que se nos está acabando el tiempo, don Juan.
Sí, señor.
Y bueno, esos traumas a mí siempre me dieron mucha risa, sobre todo el de la noche. Me dio mucha risa que yo siempre...
¿Sabes cuál me da risa a mí? Cuando hay cualquier cosa, por lo menos en el estado de la Florida, y se acaba el papel toalla en todos lados.
Ah, no, siempre. Ese sí no falla.
O sea, yo no entiendo.
Es mundial.
No, pero es que yo no entiendo qué pasa aquí en la Florida. Aquí viene un tornado, se acaba el papel toalla. No se acaban las pilas, no se acaban las linternas, no. Se acaba el papel toalla y el agua. Aquí viene un maremoto, se acaba el papel toalla. Aquí viene un tornado, se acaba el papel toalla. Aquí dicen que no hay gasolina, se acaba el papel toalla. Yo no entiendo esta vaina, cómo es que se acaba el papel toalla. ¿Por qué?
Bueno, porque primero muerto que cagado encima, Juan.
No, o sea, claro, está bien, pero es que, coño, yo en verdad que yo no lo entiendo. Te lo juro que yo no lo entiendo.
Nos cuidamos muy bien de que nuestro ano esté bien limpiecito. Eso
sí, exacto. Sin luz, lleno de agua, maremoto, lo que sea, pero con el culo limpio.
Aunque yo pienso que como venezolanos, tantos venezolanos que hay, es culpable de los venezolanos, supongo, y de no sé si de otras partes del mundo, pero si hay algo que yo me he dado cuenta, y esto, ahora revísalo, pongan atención a esto. Cuando uno estaba en Venezuela, le daba vuelta ese papel y que y quedabas con un tolete así para limpiarte el culo, pan, y volvías otra vez. Ahorita le das dos vuelticas y estás ahorrando tu vaina.
No, ahorita le das dos vueltas y le haces la trifecta.
Ah, claro.
Un pase, otro pase y bueno, el de tarjeta de crédito, pues.
Sí, el de crédito también funciona. Pero sí, ¿no? Uno ahorra bastante en papel toalé. No sé si es un tema de que el papel es mejor o allá no sé, estábamos despilfarrando.
A mí me mata con el uso del papel toalé.
¿Tú dices que hay conciencia?
No, para nada. Leo agarra a veces y cuando voy para el baño, ves el papel en la poceta y yo, y el otro día agarré y
los niños son así. Así es,
y había, no sé, como una tira de metro y medio. Te lo juro, en la poceta ya. Y yo dije, ni siquiera está doblado.
Sí, ¿cómo lo habrá usado?
Ajá, entonces agarré el papel y dije, déjame. O sea, lo voy a ver. Y lo revisé y no tenía nada.
Ah, bueno. Estaba tratando de escribir un papiro.
Y estaba arrugado en un ladito que me imagino que fue por donde se pasó. Pero si tú vas a utilizar eso, no me vas a utilizar metro y medio de papel. Pero bueno, él está pequeño y se le...
Sí, pero sí me he dado cuenta que cuando nos visitan, cuando nos hemos tenido visitas venezolanos, sobre todo si vienen de Venezuela, pero cuando hemos tenido visitas también de otro lado, fuera del país, el gasto de papel toalé incrementa muchísimo.
Incrementa.
Pero no solo por el usuario, sino como que cada usuario como que usa más, tiene como más movimiento, le da más giros, pues. Y no hace la trifecta, que es importante la trifecta.
Claro, porque es que la trifecta funciona bien es en el último. En el último tú ya te lo pasas así como una tarjeta así para arriba y ya.
No, y ahí sale. A lo mejor es el doble, triple papel, pues. que funciona, pues, y que no estamos acostumbrados a eso. Tú me echaste el cuento de uno que me encantó, que un trauma que tú pudiste haber tenido con el papel toalé es que aquí el bueno y el malo no es marrón.
Todos claro, el bueno y el malo no es marrón. Entonces, a mí me pasó que la primera vez que fui para Walmart separado, porque quien compró el papel era mi ex, y yo agarré y compré este papel porque salió un osito así todo bonito, y yo, dame este papel. Y agarro, me meto en el baño, nos he hecho la buena, y cuando agarro ese papel fue no joda.
Depilación.
Me depilé. Era papel de lija esa vaina.
Por lo menos el papel rosal era marrón, pues tú decías.
Claro, no, tú sabías, aquí no hay papel marrón, eso no existe. Y lo peor es que no joda con esa depilada que me eché, y cuando volteo el osito así, y yo con tu madre, estafador.
Claro, el osito estaba así del dolor.
Sí, exacto. Yo no supe reconocer su cara.
No lo interpretaste como era. Bueno, don Juan, ahora sí, vámonos entonces. Este episodio ha llegado a su final. La verdad es que le doy las gracias a Geraldine, que participó bastante y que estuvo ahí comentando. También a todos los que estuvieron conectados y a los que los están escuchando, los invitamos a que se suscriban, ¿vale? Suscríbanse, que no cuesta nada.
Suscríbanse, denle a la campanita. ¿No tienes que hacer publicidad?
¿Quieres hacer más publicidad? Por supuesto, hagamos publicidad. No sé, ¿te entró el calor del momento?
Coño, sí, bueno, es que veo a Leo ya arropadito y el aire funcionando al pelo y yo digo, coño.
Dijiste, bueno, el calor del momento me indica que necesitamos hacer publicidad. Exacto. Si estás aquí en el área de Florida, sur de Florida, hasta Central Florida, por allá en Orlando, y tienes unos problemitas de aire acondicionado, no te dejes de comunicar con MU Mechanical Contractor aquí en Florida. Ahí tienes un código QR que está aquí, ya, déjame apuntar, aquí, justamente aquí. Código QR que le puedes dar entonces y te va a llevar a la página web de MU Mechanical Contractor. ¿Dónde está? No, ahí está el reloj.
No, pero ya, mira, mi dedo derechito está señalando
aquí,
el QR, ¿ves?
Aquí, justamente aquí. Entonces, si le das allí un QR, página web, te comunicas con José, y José te va a ayudar en todo lo que necesites, todo lo que sea. Mira, aquí hay licencia para todo y esta gente tiene licencia para esto, pero no solamente está la licencia de y también le das me gusta y compartes este episodio.
Exacto, compartan, me gusta, inscríbanse, no en ese orden, primero inscríbanse, luego vean el episodio, le dan a me gusta y luego comparten.
Perfecto, pero volvemos otra vez a la parte de la publicidad con MU Mechanical Contractor, hablan con José, pero yo lo te decía. ¿Sabes que si tú instalas un aire split, necesitas registrar ese aire split con la ciudad? ¿Tú sabías eso? Si tú instalas un aire acondicionado en tu casa, tú necesitas registrar ese aire acondicionado con la ciudad.
¿Con qué fin?
Porque la ciudad tiene que saber cuál fue el aire que tú instalaste y que esté todo puesto en regla. No
lo sabía, fíjate.
No es que si tú chigüireas y tu cuestión, no, mano.
Y ellos se encargan de hacer todo ese registro.
Todo ese registro te lo hace MU Mechanical Contractor. De hecho, es una de las especialidades. Habla con la ciudad, te hace todo el papeleo, te monta todo en orden y quedas tú tranquilo de que no te va a llegar un inspector a mandarte porque te mandan a bajar el aire, viejo. Te mandan a bajar el aire.
Señores, por eso es que la gente de MU Mechanical Contractor son los mejores. Si tienen problemas con su aire acondicionado, si tienen que hacer reemplazo de equipos de aire acondicionado y todo lo relativo a aire acondicionado, por favor, llámenlos a ellos.
Y te comunicas, estás en buenas manos con, llamas a José Morocoima y entonces él te dice, ¿qué tal? ¿De dónde vienes? Yo vengo de que escuché un podcast que se llama Milenios para Arriba y te voy a decir, perfecto, vamos a trabajar contigo y te vamos a dar, no sé qué descuento te pueda estar dando José, pero seguramente te va a atender con muchísimo cariño y con muchísimo amor, como es él siempre. Bueno, Juan.
Señores, esto se terminó. Let's go Heat. Vamos a ver si no nos barren.
Vamos al segundo juego. ¿Quién crees tú? ¿Cómo lo ves?
No, hermano, Denver está demasiado sobrado, honestamente.
Demasiado
sobrado. Pero yo lo que estoy pensando es que esta serie puede quedar 4-2.
4-2, está bien. Yo creo que hoy gana Heat, honestamente. Es en Denver, ¿no?
Yo quiero verlo, quiero ver cómo se va desarrollando el juego, lamentándolo mucho, porque el Heat me mostró unas señales de buen básquetbol, justamente cuando no estaba jugando Jimmy Butler y metieron a Kyle Lowry, que los tipos recortaron 11 puntos y después lo volvieron a meter y la vaina se fue. Entonces, no sé por qué Kyle Lowry no está jugando tanto, pero bueno. Es la pregunta mía de siempre que siempre te digo.
Jimmy Butler tampoco es que está dándonos un gran rendimiento en
ahorita, sí. Exacto. En sí como
tal. Bueno, ahora sí, vámonos. Entonces, se les quiere mucho, cariño, fraternidad. Recuerden suscribirse, darle like, compartir, comentar. Si tienes alguna de estas fobias, benecofobias, deja por ahí el comentario, no vas a quedar mal nunca. Si por si acaso estás así demasiado old school y quieres escuchar esto en radio, mañana en wearelatinosradio.com, mañana lunes a las 7 de la noche hora Miami, hora 7 de la noche hora Venezuela, puedes también escuchar este episodio. Y si no, también vas a tenerlo disponible en Spotify. Dígalo.
Bye, 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 bye.
Chao, chao.
Bien, pues dulce. Celeste.
De Millennials para arriba.